Hace unas semanas se empezaron a convocar distintos ruidazos en la ciudad por distintas organizaciones de consumidores, sociales y demás. Y estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, uno de los convocantes a estos ruidazos que desde la semana pasada y un poquito antes también se vienen convocando en las principales esquinas del país. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido una vez más.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya te tenemos abonado, me parece, a Radio Ciudad. En cualquier momento te vamos a tener que invitar de columnista, básicamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene la convocatoria de estos ruidazos? ¿Cómo venís sintiendo, en todo caso, la recepción? Digo, se viraliza todo muy rápido, pero después, efectivamente, ¿la gente está saliendo en la calle a reclamar?
Mira, para nosotros la expectativa es muy muy amplia. Hay mucha indignación, por eso también tiene que ver el tema de esto que mencionas, ¿no? La viralización y la convocatoria únicamente por las redes. Detrás del ruidazo no hay ninguna estructura partidaria, ni los sindicatos, que uno pudiera decir que movilice gente. Es puramente gente que está sufriendo las consecuencias del ajuste, gente que va a seguir sufriendo más cuando se empiecen a implementar los tarifazos, y es gente que necesita juntarse, reunirse en las esquinas para rechazar y pedir que se frenen los tarifazos y que se frenen también los cortes de servicios públicos, ¿no? No solamente hay una cuestión que tiene que ver con la falta de ingreso de la familia, lo cual se profundiza con el tema de los tarifazos, sino también actualmente hay cientos de familias que van sufriendo cortes, que van sufriendo amenazas por parte de los concesionarios, que no solamente cortan el servicio público, sino que también los amenazan con incorporarlos al veraz, perjudicando el crédito de estas familias, en un contexto donde muchas de las familias, para llegar a fin de mes, utilizan la tarjeta de crédito, no pagan en cuotas, y esto también se va a ver perjudicado por acción de las empresas concesionarias. El día de hoy hay más de 45 esquinas consensuadas por asambleas y vecinos y vecinas de la ciudad. Son 45 esquinas donde tradicionalmente se reúnen la ciudadanía a protestar, a organizarse, y vemos que la participación ciudadana va a ser mayor, incluso el viernes pasado, porque ha habido mayor tiempo de discusión, ha mayor tiempo de concientización también, y también porque cada vez ya comienzan los aumentos de las tarifas pronto, ¿no? Ya aumenta los colectivos, va a aumentar el subte en la semana que viene, entonces ya se va a empezar a sentir, y ya no es tan lejano el incremento de las tarifas anunciados, sino que es mucho más inmediato.
¿Vos sentís que está creciendo en ese sentido el descontento entre, más que nada, los ciudadanos de Buenos Aires, ¿no? Los vecinos de Buenos Aires, que daba la sensación que un poco se habían resignado al aumento de tarifas?
Sí, esto es incluso, ¿no? Cuando se anunciaron el aumento de tarifas, hubo mucha indignación, pero como que no se encontraba un canal de expresión. Generalmente uno espera que salgan los sindicatos, salgan los partidos políticos, las organizaciones sociales a convocar algún acto de protesta. Como eso no sucedió, fue la propia ciudadanía que empezó a autoconvocarse, ¿no? Empezaron a nosotros el primer viernes del ruidazo, empezamos a ver a vecinos que empezaron a decir nos convoquemos en tal esquina, a tal hora, y así se fue convocando y realizando el primer ruidazo. Realmente una decisión y una voluntad puramente ciudadana, que tiene que ver con que las familias no pueden llegar a fin de mes, que todos los precios aumentan más que los ingresos de la familia, ¿no? Aumenta la inflación, las expensas, los alquileres, los alimentos y ahora las tarifas. Y el propio gobierno de la ciudad, con su estadística, por ejemplo, dijo que la inflación el año pasado fue de un 47% y que el ingreso promedio de la población porteña solo aumentó un 27%. Así que los porteños hemos perdido un 20% de salario real con la inflación.
Sí.
Sobre... Y a eso se les viene a sumar este año que no frenan los ajustes, sino frenan los tarifazos. Esa indignación, muchos jubilados y muchos que estamos sentando, y va a ser uno de los argumentos cuando empecemos a plantear judicialmente frenos o tarifazos, es que la mayoría de la población está entrando en lo que se conoce como la pobreza energética, ¿no? Cuando una familia, y este es un estándar internacional, cuando una familia tiene que destinar más del 10% de sus ingresos a pagar servicios públicos en acceso a energía, ya ingresa en la categoría de pobre energético, y cuando tiene que destinar más del 20% en la categoría de indigente energético. Bueno, actualmente pasamos en estos últimos 3 años del 6% al 23% del salario mínimo vital y móvil para pagar servicios públicos. Es decir, todas aquellas familias que se reciben la, que cobran lo mínimo, como los jubilados, están en una situación de indigencia energética, están destinando más del 20% de sus ingresos a los servicios públicos.
Una brutalidad, como dijo Duhovne, ¿no? Nunca se hizo sin que cayera un gobierno. Efectivamente, hay que darle a la derecha, ¿no? La brutalidad del ajuste, cuando se empieza a conocer estas cifras, asusta. Hace minutitos mencionabas la cuestión de la el paraguas legal o la posibilidad de frenar el ajuste en la justicia. Hoy se dio a conocer la noticia de que la justicia rechazó una demanda colectiva que se había presentado, pero quedan otras pendientes, ¿no? En el ámbito judicial. ¿O ya no existe más ninguna presentación a tener en cuenta?
No, mira, existen muchos cuestionamientos. Porque uno puede cuestionar las formas de la decisión y también el resultado de esa decisión, ¿no? Hay una cuestión de que estamos esperando que salgan los anuncios para las audiencias públicas. Todo aumento de tarifa a los servicios públicos tiene que tener una audiencia pública. Y, por ejemplo, el día posterior al anuncio de los aumentos en todos los servicios, salió una resolución que aumenta el precio mayorista de lo que sale la energía, es decir, el precio al que compran los transportadores y los distribuidores de energía. Si ese precio aumenta, tiene como dos resultados lógicos, que las tarifas del usuario van a aumentar o que el Estado va a tener que subsidiar más. En ambos casos, el Estado tendría que haber llamado en audiencia pública para aumentar ese precio mayoritario de energía eléctrica, y no lo hizo. Y en segundo lugar, estamos cuestionando que los resultados de este aumento de tarifa, por más que se llame evidencia pública y se cumpla todos los procedimientos formales, está llevando a la población a un sistema confiscatorio en los términos de la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema dijo que cuando el acceso a los servicios públicos está mediado por capacidad económica y se le exige a las familias un nivel extremo que tienen que estar decidiendo si destinan su ingreso para pagar servicios públicos, para comer o para pagar el alquiler, están entrando en un sistema confiscatorio. Y recordemos que en estos últimos tres años, en promedio los ingresos familiares o los sueldos aumentaron o no aumentaron más que un 100%. En cambio, las tarifas aumentaron en el gas un 2000%, la electricidad 1500%, y el agua un 1000%. Entonces vemos que los precios de la tarifa aumentaron 10 o 15 veces más del porcentaje que aumentaron los salarios. Eso al año 2018, sí. ¿No? Al año 2019 con estos aumentos los porcentajes van a ser mucho mayores. Creo que ahí hay una cuestión que tenemos que empezar a, que la gente lo sabe, ¿no? El sistema injusto de que está llevando a un nivel confiscatorio de los servicios públicos cuando eso ocurre porque se tiene que garantizar las ganancias en dólares de las empresas que generan la energía, que generan el gas y la electricidad. Estamos estableciendo un precio mínimo en dólar, incluso ese precio que se le paga a las generadoras de energía es un precio superior a lo que se paga en el resto del mundo, ¿no? Lo que se le paga a las empresas que generan gas es un 50% o un 40% superior a lo que se paga en el resto del mundo. Y nosotros estamos pagando eso a empresas que explotan recursos que son de todos. No explotan recursos que los tienen que extraer de afuera y nosotros lo importamos, ¿no? Explotan recursos propios y le pagamos a precios superiores a lo que le pagaría Estados Unidos y Europa.
No entra en el horizonte de información, en todo caso, de la ciudadanía, toda esta información que está pasando, ¿no? Y este desfasaje entre sueldos, aumentos y ganancias, porque de eso se trata, ¿no? Lo que yo gano, ¿cómo se financian las ganancias de las multinacionales? Básicamente, lisa y llanamente, a través de mi sueldo, directamente, de los sueldos de la clase media baja sobre todo, es el que la siente más, el que lo siente más y el que se ve en este aprieto para pagar. Hoy la convocatoria es a partir de qué hora, Jonathan.
La convocatoria es a las 8 de la noche y calculo que, bueno, así cada esquina define cuánto tiempo se va a quedar reclamando, ¿no? Hay esquinas que se han quedado incluso 2 o 2 horas y media reclamando, pero la convocatoria uniforme para todos los barrios es a las 8 de la noche.
Perfecto. Daremos cuenta, en todo caso, de un nuevo ruidazo. Te agradecemos una vez más esta comunicación, Jonathan.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio de difusión.
Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, dando cuenta de algunos números muy interesantes. muy clarificatorios en función de dónde está el peso del ajuste, y en todo caso, si no te despiertan la indignación para salir hoy a las 8 de la noche a protestar, a hacer este ruidazo, ya no sé qué puede hacerlo, ¿no? Porque es tan claro que el mismísimo gobierno de Macri, además, ni siquiera se toma el trabajo de ocultarlo.
Me harté de todo.
Las cifras están a la vista. Creo que esta idea del me harté de todo, hoy más que nunca, vuelve a aparecer en el escenario político como una herramienta real de lucha, hartarse de una vez por todas.